Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Gaspar Sierra, buenos días.
Buenos días.
Pues me he quedado sin leche. Me está mandando fotos. Es que no queda leche en la lechera. Y digo, pues no hay leche. Pues tomen té hoy. Y no tomen con la caja. Está la familia allí en casa. Que tengo que estar haciendo de todo. De padre desayunador. ¿Qué tal las fiestas? Que ya se acabaron. Algunos que ya han ido. Porque aquí ninguno son de la Rotava. Con lo cual no han ido ni a las procesiones, ¿no?
Pues no, yo no
será de los pocos, porque mira que está la Rotava bonita.
Sí, sí.
Y hace falta hablar de otras cosas que no sea de la política. Ya, yo estaba este fin de semana completamente desconectado y cuando me tocó ayer echarme encima la autoridad, digo, oye, no sé si merece la pena quedarse en la romería, en las parrandas, en la alfombra, en el baile mago, quedarte ahí metido en un mundo donde no te enteres de nada.
Pero en las romerías también se habla de política.
Nah, se echa pincho y se bebe vino.
Está bien. Yo el sábado,
se está pendiente de uno y de otro.
Yo estuve el sábado aquí en la Rotava, como es normal, el sábado, y comiendo, y muy bien, oye. En la calle, plena fiesta en la calle, en un sitio estupendo, ¿eh? Y
la Rotava se llenó de gastronomía potente.
Y qué bien la gente cantando allí, de todo tipo.
Además es una fiesta que se concentra, es verdad que sí. Dura muchos más días, ¿no? Pero empieza la semana, ¿no? Empieza la semana con un festival. A ese sí fui.
Perdona,
fue el viernes anterior que fui al de Abrunco, me parece que se llama el grupo, y me encantó. Ahí hicieron un homenaje por los...
La gala de la elección del ayuntamiento estuvo muy bien.
Los 25. Lo de los sabandeños siempre me encanta ir, los lunes, y después ya empiezas el miércoles, ya de una forma que entiendes, con el tema de la gastronomía, el vino, la presentación del vino. Es impresionante la cantidad de gente. Yo creo que va creciendo cada año, ¿no? Cada año va creciendo.
Pero necesitamos ese tipo de cosas para desconectar.
Ah, no.
Sí, claro. No, por supuesto.
Que... No, y la gente se va en eso, ¿no? Y mira, ahí no distingue si tienes problemas o no tienes problemas, o si Sánchez o no Sánchez. Ahí no se acuerdan de Sánchez. Hombre, si lo ven aparecer, seguro que se acuerdan de él y de la madre y de toda la familia. Pero que no, yo creo que sí, que a veces la gente también necesita evadirse, ¿no? Y incluso no sé qué estaba, en una cola o algo así, se nos coló alguien, no sé dónde fue, si un supermercado o algo fue, sí. Y va una señora y dice, mira, no vale la pena discutir. Ya bastante discuten los políticos.
Que no hay tanta prisa. Que no hay tanta prisa.
Déjalo que se cuele, hombre. Le digo, no, pero.
Pero además, si la gente te deja colarte cuando va con un paquete de yogur y un cartón de leche, sí. no importa que lo pague. Claro. Y siempre
hay algunos
que
caras
a mí nunca me han dicho que no.
No, pero hay algunos.
Que lo hacen sin preguntar.
Hay algunas caras que lo hacen sin preguntar, y eso es lo que te fastidia, pero es verdad. Tú dices, y la reflexión de la señora tuvo toda la razón del mundo. Dice, pero ¿tú crees que vale ahora embroncarme porque este se adelantó, que es un minuto o 30 segundos? Bueno, venga, pues nada. Pues señora, tiene usted toda la razón.
¿Dónde irían ustedes a comprar una bandera independentista canaria?
¿Dónde?
¿Dónde irían a comprarla?
¿A un chino?
A un chino. Y además, sin broma, la he comprado en un chino. Me la pidieron para unos amigos y tal, que querían que la llevara a la península. Tráeme bandera de estrella.
Al chino.
Y pone bandera España Gran Canaria. Pone en una bandera España Gran Canaria en el cartón, y en otra pone bandera España, creo que solamente. Y ahí la bandera independentista canaria.
Ellos copian todo, copian.
Pero es que no lo hay. Tú vas a cualquier tienda y tal, y digo, no. Yo que no encuentro, que no encuentro, que no encuentro. Pregunta a mi hija al chino. En el chino las hay de todos los tamaños.
La gente joven sabe dónde encontrar todo.
Joder, con el chino. Bueno, pues vamos a hablar de cosas serias, porque esta semana parece que es crucial para el futuro del Partido Socialista, que acaba con un comité, según el PP, un comité funeral, se llama Comité Federal, ¿no?
Federal.
Y con las declaraciones que hoy están a punto de iniciarse, mientras que Sánchez está inaugurando la cuarta congreso
de la ONU.
De la ONU, ahí en Sevilla, sin Trump y sin amigos. Qué bonita Sevilla, vivieron en la cena de anoche. Eso es el Alcázar de Sevilla. La construcción es mozárabe mejor conservada de toda España.
Y se ha transformado, que por cierto tengo que ir necesariamente.
Al Alcázar.
Sí.
Yo le aconsejo a todo el mundo que vaya a Sevilla que no dejen de ver el Alcázar por dentro.
Es gran desconocida.
Espectacular.
Es espectacular.
Es espectacular.
Sí. Siempre lo ha sido, ¿eh?
Sí,
siempre.
Pero la gente va a la Giralda, a la Torre del Oro, tal. Sí. El Alcázar por dentro, hay que hacer cola, ¿eh?
Sí.
Y además sí. Se rodó Juego de Tronos.
Es una obra.
Hay que hacer una buena cola.
Hay que hacer una buena
lo digo
cola.
Porque la última vez que yo estuve, intenté ir y me dio un poco menos que se me sonrieron. Dicen que usted llega ahora y quiere. No, no, la próxima vez.
La cola y el sol. Sí, en sí. Una placita amplia.
No, pero incluso me levanté, me dijo, no, no, esto hay que venir muy temprano. Me levanté a las 7 de la mañana para ir al día siguiente a coger números y ni así lo conseguí.
¿Para sacar entrada para el Alcázar?
Sí.
En épocas grandes es complicado.
Sí, hace 2 meses o así me pasó esto. Y ya te digo, me fui muy temprano. Y,
¿cómo ha cambiado la vida?
Sí. Y además, son números claus, no dejan meter a todo el mundo. La conservación del espacio es que importante.
No, y la solución es la próxima vez que vaya, sacarlo desde aquí con antelación un par de semanas y ya lo sacas. Ya hoy en día con las web, eso está resuelto.
Se puede.
Claro, yo hoy he sacado entrada en el otro extremo del mundo con 3, 4, 6 meses de antelación.
Funciona, extraordinariamente funciona.
Y tanto que funciona.
Qué bueno. Sí.
Pero bueno, esta semana es semana clave, porque hoy va a declarar Santos Cerdán. ¿Qué está
en el Supremo.
¿Qué apostamos que va a decir hoy? Porque él va con la idea de decir, no soy yo el que está hablando, yo no me reconozco.
Además, teniendo en cuenta el abogado que tiene, que son los del independentismo, va a negarlo todo, claro, va a negarlo. Yo no creo que sea
el abogado Cerdán,
es de la CUP. Sí, ha defendido en todos los procesos a los de la CUP.
Es más, lo hizo sin comunicarlo a la dirección de la CUP y tiene como un medio expediente abierto porque no están de acuerdo.
Date cuenta que los otros dos tenores, tanto Ávalo como Koldo,
están a la expectativa
a ver qué es lo que va a decir Santos Cerdán, ¿no? Koldo, que parece el tonto del pueblo, el tonto de los tres, pues probablemente es el más listo, ¿no? Porque tenía todo el mundo grabado. Tenía todo el mundo grabado y parece ser que tiene grabaciones.
Sí, pero Sebastián, ahí todo el mundo graba a todo el mundo, porque claro. Esta mañana, sin ir más lejos, esta mañana he oído que la chica esta que fue novia de Ábalos durante
Claudia Monte.
No,
la otra.
La que fue 4 años novia medianamente oficial. Ha salido diciendo que Ábalos tiene discos duros, para llenar carretillas.
Estás en política, en tu época no había eso, capaz que te grabaran para después utilizarlo en un futuro.
Por lo visto él tiene todo
es que
grabado.
Que no se fiaban de uno
tiene
de
todo
otro.
Grabado. Además dice que es que tenía, era una cosa ya compulsiva, todo lo grababa. Eso ha dicho la chica.
Creo que el sugiero de Sánchez también tiene grabado todo lo que pasaba por su club.
Ah, no, eso sí.
Sí, de Alcázar le viene. Esto es un escándalo. Aparte se empieza a asustar cuando dice.
Sí, pero eso es lo que.
Sí, eso dice. Que tenía cámara. Y con esas cámaras, más de uno la pasaba mal. Lo que grabó esas cámaras. Ahora, de eso que sea verdad o no, ya. Pero está escrito en medios de comunicación.
Bárbara Rey era un aprendiz. Cuando lo grababa el emérito campechano.
Por la cara que pone Gaspar, tú no sabes lo de los locales que tenía este hombre. Sabiniano Gómez.
El suegro de que falleció.
El padre
no lo sé, en fin, he leído por encima y sí, pero
no hay rumores, hay realidades de que tenía grabaciones de mucha gente importante.
Sí,
pero... Vamos, no es una leyenda, existen las grabaciones de esos clubs de alternes masculinos, porque era un sauna que hay, ¿no?
Pero después tú no entiendes cómo, bueno, si lo puedes entender, del grupo que formaban los cuatro, ¿no? Incluido Sánchez, ¿no? En el famoso viaje del Peyó, ¿no? Pero que Santos Cerdán llegara a ser, pues, prácticamente la mano ejecutora del partido, ¿no? Era el que decidía. Y tú imagínate, ¿no? Todas las historias, ¿no? Llamaba.
Nadie apuesta porque Sánchez no se enteraba. Que Sánchez es un nadie se ha puesto por eso. ¿Tú crees que Sánchez se había enterado, Gaspar? Que es la única esperanza que tengo de. Yo no me lo creo. Yo creo que sabía todo desde el minuto uno.
Yo es que estoy en otra galaxia. Realmente no. Es que es triste y lamentable, ¿no? En fin, uno que ha dedicado mucho tiempo a la política por necesidad. por necesidad, por el mundo en que yo me desarrollaba y en el que estaba, y por compromiso personal y público, porque yo lo que pretendía era que este país mejorase y que viviese bien, y que los pueblos que están abandonados, por cierto, y cada vez más abandonados, pues vivieran mejor, que la democracia se estableciera y la socialdemocracia pudiera florecer aquí de forma adecuada y meternos en Europa de la forma adecuada, como se consiguió a través de la transición y se culminó en los años 90, ¿no? Después ya a partir del siglo XXI la cosa ha ido a cambiar, porque todo cambia, y como dice la canción, todo cambia, todo lo lleva, ¿no?
Todo pasa y todo queda.
Todo pasa, sí. Y esto, a lo que hemos llegado ahora, concretamente en el año 25, es que es irreconocible. Es que yo me encuentro, digo, ¿en qué país vivo yo? ¿En qué planeta vivo yo? ¿No?
¿Hay alguna posibilidad que en el PSOE se organice la oposición a Sánchez en breve? Oposición está habiendo. No. Pero que se organicen y digan, bueno, hoy hablaba con Tachi y decía, es que tienen dos frentes. El frente de la Secretaría General del Partido Socialista, que lo tiene bastante más controlado, y el frente del presidente del gobierno, porque ahora son dos personas, como decía Carmen Calvo, ¿no? Es decir, habla como secretario general del PSOE. Los dos frentes los tiene abiertos y los dos tienen debilidades. Yo sigo apostando porque va a caer antes del partido que del gobierno, porque en el gobierno hay más intereses,
sí,
en sacarle provecho. El PSOE se lo puede demoler. Sí. Y los socialistas tienen que decir, mira, es que el posanchismo va a existir, y lo que no podemos quedarnos es con 60 diputados, 8 años.
Él no va a dimitir ni siquiera el secretario general del partido, porque puede dimitir el secretario general, claro, seguir en el gobierno.
Que la política para él es un instrumento.
Y quiere tener todo el control.
Yo creo que él no va a... Él voluntariamente no se va a marchar hasta que no empiecen a salir grabaciones en las que él está afectado directamente, que dicen que, bueno, esta mañana anda cuando estaba ahí...
Aparcado
esperando a empezar el programa, lo estaba oyendo, y parece que hay un sobre que dice que estaba dirigido a Delcy, la venezolana, con toda la información. Se habla de 250 millones de euros. Es una cantidad de que yo alucino. Y mientras no salga, él va a aguantar, porque a él quien lo sostiene, los que están interesadísimos en que cuanto peor mejor,
claro.
Vamos a ver,
está más agarrado en el gobierno que en el partido, creo yo, que en el partido.
Claro, es que en el gobierno lo tiene agarrado, lo sostienen los que quieren que España se rompa y que España vaya al garete. Esos son los que lo tienen a él sosteniéndolo. Pues ahí está el Jung, ahí está Esquerra, ahí estaba Bildu. Entonces, ¿esos van a dar marcha atrás? Vamos, al contrario, están deseando que cuanto peor, más van a sacar.
Es que esos son los que están marcando el camino.
Claro, esos desgraciadamente
son los que están marcando el camino.
Pero ya Rufián lo está diciendo, ¿no? Este fin de semana Rufián estaba diciendo de que había que hacer un frente común de la izquierda para sostener, es decir, yo creo que
si, a pesar de todo, a pesar de todo sostener.
No, vamos a ver, yo creo que la intención de él es que Sánchez puede caer, ¿entiendes? Va a llegar un momento que tal, y entonces buscar una alternativa para poder seguir este gobierno de izquierda, ¿no?
Es un sucesor en el PSOE de Sánchez que siga siendo presidente del gobierno.
Los independentistas lo que quieren es están preocupados por su futuro, no el futuro de todos, sino su futuro.
Sí.
Los catalanistas radicales lo que quieren es que haya una salida, pero adecuada para ellos, y que pueda contemplar, que se pueda construir una plataforma de futuro de desarrollo para el futuro que ellos ansían, ¿no? Que es el independentismo,
y que puedan seguir sacando provecho
y que puedan sacar provecho de lo que están, nada más. Entonces, lo que están buscando una salida, van a ayudar al Partido Socialista actual, al sanchismo. Le quieren buscar una salida adecuada para los intereses de él.
Efectivamente.
Los intereses del Partido Socialista. No
para los intereses, porque eso lo ha dicho.
Y mucho
Page,
menos los intereses de España.
Lo ha dicho Page. Oiga, los intereses de estos señores no son los intereses nuestros. Entonces.
Ni los del PSOE siquiera.
¿Cuál es la cuestión? Que Rufián ve que esto se puede acabar, ¿no? Decir, oye, si hay elecciones.
Se va a acabar, antes o después se va a acabar.
Claro. Está claro que se acaba todo este chollo y volverán pues a lo de ellos, al ostracismo, y volverán otra vez a las trincheras, volverán tal, porque además el siguiente paso y con la interpretación que se ha hecho de la Constitución con el tema de la amnistía, que yo me he quedado sorprendido. Vale, yo tendré que volver otra vez a estudiar derecho para entender a estos magistrados, a estos magistrados que han seguido más criterios políticos que los propios criterios jurídicos, ¿no? Es verdad que el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia, es un tribunal político.
Político.
Político, claro. ¿Vale? De interpretación de la Constitución. Lo que no puede ser es que ayer era blanco y hoy es negro. Lo que no puede ser es que la interpretación, todo el mundo, y ahora mismo Álvaro nos estaba enseñando un vídeo, ¿no? Desde Sánchez, desde La Montero, desde Margarita Robles, desde Marlaska, es decir, magistrados, ¿no? Estamos hablando de los últimos magistrados, ¿no? Es decir, hayan dicho ministro que no cabía la amnistía dentro de nuestra Constitución. Y ahora estén diciendo lo contrario. Y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada.
Sobre todo en la
pero que incluso
pública.
Ya te digo, estaba escuchando en unas declaraciones de una magistrada en Radio Nacional de España, claro, la radio del régimen, escuchando unas declaraciones que poco menos que la ley tenía que estar supeditada al interés del momento, ¿no? Y si el interés del momento era, pues, por 7 votos salvar a Sánchez, pues había que salvarlo. Había que salvarlo. Es que da vergüenza, de verdad. Yo
pero
me avergüenzo.
Reconoce que la ley de amnistía es para que un gobierno gobierne.
Sí, sí, claro.
No por la conciliación en Cataluña y por hacer una etapa política, porque lo están diciendo, ¿no?
Porque
esto
ahora
para
mismo,
Cataluña.
Con esa interpretación que han hecho de la amnistía, el siguiente paso, que decía todo el mundo que no cabe, el referéndum de autodeterminación, cabe.
Si con esa interpretación. Si necesitan 7 votos para gobernar.
Claro, con esa interpretación cabe. Y mientras tanto, Sánchez lo que intenta es prorrogar.
¿Es la primera vez que el Tribunal ahora Constitucional mismo, se utiliza para hacer política? ¿Es la primera vez?
Yo por lo menos
¿hay la primera vez que a nosotros nos llama la atención de lo que está diciendo?
Yo creo que un escándalo
no es
como este, nunca había habido.
La ley de violencia de género, yo por lo menos no me acuerdo.
¿La ley de violencia de género no es más descarado? ¿Presunto culpable a una persona?
Sí, pero por ejemplo...
¿No hay una desigualdad grave y manifiesta entre la ley, por una condición de sexo?
Ahí cabías porque es verdad que la igualdad dentro de la Constitución...
Pues tuvo más conflictivo, ¿eh? Tuvieron que decirle al presidente que se fue, que votara en calidad y esperar que uno se pusiera malo para que...
Ya, pero bueno, era una interpretación... Había gente... Pero era una interpretación complicada. Era una interpretación complicada, pero incluso yo creo que sí podría caber...
Hay más ocasiones se ha puesto al servicio de un interés
político. Pero nunca se ha sabido la votación, como se sabe ahora con meses de antelación, que todo el mundo sabe cómo va a quedar la votación.
Sí,
eso es cierto.
Eso sí que no ha ocurrido nunca, por lo menos...
Y que el presidente del gobierno sabía lo que iba a salir del Constitucional meses antes.
Y que algunos miembros que tuvieron cargos políticos, y por lo menos el más descarado
es el presidente, el ministro se ha mantenido al margen, ¿eh?
Sí,
se ha echado a un lado,
sí, pero hombre,
y un conservador también se ha echado a un lado,
¿entiendes? Pero,
al conservador lo han echado a un lado.
El ministro yo creo que es de las personas más razonables. Pudo haber, hombre, el ministro yo lo escuché.
¿Qué hace un ministro en un tribunal constitucional?
Yo lo escuché.
Pregunto.
El ministro.
O un fiscal general del Estado, ¿qué hace de presidente del tribunal constitucional?
Esto no cabía. Y hay gente todavía con coherencia.
¿Y la directora general del gabinete del presidente?
Otra.
Que hay una directora general del gabinete del presidente que.
En el constitucional.
En el constitucional.
Que al mes siguiente pasa a ser magistrado del constitucional. Pero bueno, esto.
Sí.
¿Esto qué es?
Sí.
¿No?
Sí.
Son cosas raras, ¿no? Pero ¿dónde está la normativa modificada para que los miembros del tribunal constitucional sean realmente independientes? ¿Dónde está la propuesta del Partido Popular? Que podría estar aprovechando la ocasión y decir, vamos a cambiar esto porque esto es un disparate. El Constitucional está politizado. Vamos a hacerlo independiente.
El viernes que empieza el Congreso.
Yo espero que aparezca
en Madrid. Está claro que en una.
El Comité Federal.
Yo
tú estás hablando del Comité Federal.
El Congreso del PP y el Comité Federal.
El Congreso del PP estaba convocado con mucha antelación.
Este
y Sánchez
federal,
dice, vamos a ver. Para
el viernes, el Comité Federal y el fin de semana el Congreso.
Sí, el viernes. El viernes empieza. Ya tengo la ponencia porque yo soy compromisario y entre las cuestiones está la independencia del Poder Judicial, sacar las garras de los políticos de la justicia.
Pero para
y
siempre.
Que sea independiente.
No, sí, hombre, la cara socialista.
El Congreso ha desaparecido.
Y después, ese es el poder legislativo.
El Congreso de Diputados.
El poder legislativo.
El poder legislativo está también secuestrado.
Yo ya tenías complicaciones, pero bueno, poco menos. Teníamos participación. Pero es que ahora mismo, que sabe que lo va a perder todo, a no ser que llegue un acuerdo. Yo creo que el siguiente acuerdo para Quillún, por ejemplo, que ahora están, para ver si la aprueba los presupuestos.
Le ha metido 30 enmiendas a la reforma judicial. 30 bueno, enmiendas sí, le ha metido.
Sí, yo hago una pregunta. ¿A qué partidos le interesa ahora mismo que haya elecciones?
A Vox y al PP.
Entonces, ¿no le interesa
a nadie?
Al PSOE. No le interesa a Sumar.
A Sumar nada.
¿Ustedes han visto la encuesta 12, que ha salido 12, esta mañana?
12, 12.
¿Ustedes han visto la 12. 12 de 31? O sea, tiene 31 sí, actualmente y se va a quedar en 12 según las encuestas.
Y Podemos no suma a los que pierde.
No, Podemos a suma 4.
Claro. 4
o sea,
a 8.
Uno pierde 19 y otro gana 4. O sea que nada. ¿A quién le interesa? A Jung. ¿A quién le interesa?
A Jung mantiene uno
a la mejor. PNV. A Bildu. Que no le interesa
a nadie.
A nadie. A nadie de los que están sacando tajada ahora mismo todo. Porque uno están sacando tajada por la cuestión de la independencia y los de Sumar están sacando tajada, pues por lo menos van a tener trabajo o quieren tener trabajo 2 años más, porque muchos de ellos después se van al paro. Y esa es la situación.
O pueden adelantar la agenda social esa tan maravillosa de propuestas progresistas sí, malentendidas.
Sí, claro.
Bueno, eso, son las cosas eso, que nos eso, cuentan, ¿no? Que después eso, habrá que deshacerlas en el caso
no
de que...
No van a sacar adelante nada, entre otras cosas, porque en ese tipo de cuestiones Jung no los apoya. Entonces, lo único que se apoyan unos a otros en todo es en mantenerse.
Sí, en ahí mantenerse. Se apoyan todos.
En eso se apoyan todos.
Sí.
Y por eso no está saliendo nada, porque que ni siquiera se apoyan, porque ellos tienen votos suficientes para aprobar los presupuestos y ni siquiera sacan los presupuestos.
No, están esperando.
Ni sacan ninguna ley.
Están esperando el siguiente paso. El siguiente paso es la autodeterminación, el referendo de autodeterminación. Y eso, pues, yo creo que.
Hoy no
paso
sé dónde
que
he visto
sigue,
que Sánchez está ya trabajando en el 26 con concesiones al independentismo en materia financiera y materia presupuestaria.
Que le da lo mismo, que no.
Pero yo no creo que vayan a sacarlo, porque yo creo que van a empezar a poner encima de la mesa el referéndum desde ya.
Desde ya. El siguiente paso ahora va a ser el referéndum. Ya, olvídate. Hasta ya. Mira
es
que,
muy ingenuo, Sánchez, si quiere que le va. Siempre los catalanes,
los catalanes han sido como han sido y han tirado para su financiación y
pero
demás,
que son
¿no?
los catalanes independentistas, no todos los catalanes, que no, también no. Hay gente que Junts tiene una guerra con el partido de extrema derecha de
ya, pero
que claro, también que tiene
sí, pero
la de la alcaldesa de Payá.
Pero eso es un
lo
partido
tiene complicado,
es un partido de extrema de derecha xenófobo que quiere expulsar no solo a los extranjeros sino a los españoles,
pero tiene que poner de acuerdo a ese partido con la CAPS, con RC y con Junts para poder gobernar sí, independentista.
Pero ese partido
tiene que ponerlo a todos de acuerdo.
Ese partido, aunque sea sorprendente, está subiendo como la espuma.
¿Eh? Ah, sí, claro.
Entonces, y a costa de Junts.
A costa de Junts, o sea que Junts
sí, lo tiene complicado,
Y Esquerra no sube. Es decir, Esquerra no sube. Es decir,
¿lo tienen el PSOE?
Es que eso es lo que yo no entiendo.
¿Sí? Esquerra lo tienen el PSOE, pero si tienen al PSOE ya.
Yo soy independentista
¿Y el PSOE qué es?
Y yo lo que quiero es que gobierne los que realmente me hacen subir votos. Pero les da lo mismo. Esquerra ahora mismo. Hombre, ahora parece que Rufián quiere hacer un movimiento y liderar un movimiento nacional. Pero nacional de España. Que es increíble, ¿no? Escucharlo. Nacional de España.
Al estilo Albert Rivera de Cataluña al resto de España.
Tú ten en cuenta que claro,
como la
Podemos,
como la de Sumar no suma.
No tira.
La Yolanda no tira. Se va allí a Hungría a manifestarse.
Sebastián, ten en cuenta que Esquerra, al fin y al cabo, está liderada por una persona que estaba. Lo que pasa es que se hablaba menos, pues hablaba sobre todo de Junqueras, pero también estaba esperando. Por su amnistía, porque él no se puede presentar
sí, más
hasta el año
claro,
31
está más,
y
más
estaba esperando que también ser amnistiado y poderse presentar ya a las elecciones, bueno. Por eso estaba calladito. Entonces
ahora
yo voy a esperar a ver qué dice el Comité Federal del Partido Socialista, que es mi única
esperanza
es la última es que alguno de los afectados o alguna, que ya hoy suena sí, alguna, tiren de la manta, porque hoy Serdán no va a decir nada, estoy convencido. Claro. Todos están esperando. Y yo creo que empezarán a tirar de la manta cuando algún desgraciado.
Se puede hacer.
Porque de esto ahora hay 4 conocidos, pero ahí va a haber imputados 50 personas. Cuando alguno de los imputados, que sea eso, el más pobre de la familia.
Algunos que están saliendo ya.
Tiren la casa. Esta mañana sale una noticia que yo no sé si también pues le buscarán alguna solución política para tranquilizarla. Pardo de Vera ya ha anunciado que ella va
a declarar.
Va a declarar.
Sí, claro, porque le han metido un marrón.
Y a ella la han llamado, hay más de una, ¿eh?
A ella la han llamado para enchufar a gente.
Y le va a costar un disgusto, pues puede ir a la cárcel.
Dice, y a mí ahora yo voy a la cárcel porque al fin y al cabo lo que yo hice fue ejecutar lo que me estaban ordenando. Y
claro, sí, pero claro. ella tiene una debilidad muy grande, que es su marido. Su marido, según todo lo que sale en los medios de comunicación, ha estado construyendo edificios en terrenos de Adif, de la que ella era presidenta, con unos beneficios.
Pues bueno, por ahí la tendrán cogida. Por eso te digo, para que esté calladita ahora, y no diga nada, porque si no.
Pero yo lo que voy es que aparecerá alguna, irá bajando el nivel, pero aparecerá alguna que esté dispuesta a cantar. Y entonces es cuando ya entonces será la escalada, a ver quién es el siguiente.
Ahora, todo esto es lo que.
Sobre todo cuando se enfrenten a delitos de cárcel, es decir, porque la asesora está de Moncloa, Cristina Álvarez, que fue con una cara a declarar, digo, estaba cabreada. Pero claro, es que Cristina Álvarez, ¿qué va a hacer? No, le pueden condenar a la pobre porque es una víctima. Es decir,
no, y además no es funcionaria, con lo que tampoco la puede.
No.
Tenía mala cara, pero una declaración diciendo, sí, me contrataron para atender a Begoña, pero.
Hombre, si eres funcionario y te inhabilitan y demás, pues ella no es funcionaria, ella es.
Ya le buscarán alguna salida en alguna puerta giratoria de esa.
¿Y qué les parece eso que ahora estén promocionando a los policías, guardias civiles que son afines y pueden. Son y estén apartando a los que están dirigiendo las investigaciones.
Esa es la estrategia con la UCO, ¿no? Es decir,
pero es que lo están haciendo. Es decir,
UCO ahora mismo lo que quieren es que asciendan a general, al coronel que está llevando toda la investigación.
Pero y por abajo. Y así, porque ese se conoce, y por abajo.
Sí, eso. Pero eso también.
Porque habla con guardias civiles, que te cuenten cómo promociona la Guardia Civil, en Madrid, sino en Canarias.
Sí, cómo
promociona.
Sí, sí, es verdad. Ya eso pasó, ¿eh?
Eso ya pasa.
¿Y qué
ha pasado con Tito Berni?
Eso ya pasó.
Con las pruebas de Tito Berni, ¿dónde están? Que estaban en una policía, en una comisaría, y no están.
Sí.
Y la custodia judicial de otras que tampoco están.
Sí, probablemente.
Por eso se conoció cuando pasó, pero. Y ahora las pruebas no están.
Bueno, pero lo de Tito tiene muchas más cosas que.
Pero
que
eso no me parece muy grave.
Eso,
me parece muy grave que desaparezcan pruebas en un juzgado y en una comisaría.
Lo de Tito Berni tiene muchas más cosas que. Más pruebas que.
Pero ya no se
esos fallos, esos fallos de custodia de pruebas.
Es que yo no creo que sean fallos.
Bueno, la intencionalidad de algunos de desaparecer esas pruebas.
Pero no pasa nada.
Para que no salgan condenados, ¿no? Pero bueno, es que.
Todo y los que eso, decimos esto, no, es que soy uno de la chofera que está ahí con la conspiración. Oye, qué casualidad que cuando están las pruebas del Tito Berni en una comisaría, van y roban.
Bueno, pero ahí.
¿Y se llevan?
Ahí también estaba alguien. Alguien de la policía.
Pero
ahí estaba alguien de la policía también pringado, macho. Que eso es lo más rabia lo que nos da, ¿no?
Es decir, a la calle porque se han llevado las pruebas. Pero esto es de mafia de tercer mundo.
Lo
tío.
Que nos toca en defendernos a nosotros, que estén pringados, macho. Que estén pringados. Que eso ha existido. Existe y probablemente existirá.
Y además era un mando importante.
Claro. Es que esas cosas. Esas cosas como ciudadano de a pie. Realmente te preocupan.
¿No han visto ahora los TikTok y los vídeos que hace El Salvador del Sur? Me refiero a Mohamed Derba, que hace vídeos de TikTok y de Instagram diciendo que va a entregar no sé cuántos balones a no sé qué campo de fútbol y no sé cuántos litros de leche y comida. ¿No lo han visto?
Bueno, es una estrategia.
Pero por Dios bendito.
Es una estrategia.
Bueno, pero hay que buscar una solución, ¿no? Digo yo.
Es que eso no puede
¿Hay
ser.
Hay alguien que esté pensando en buscar una solución a esta crisis tan monumental que tenemos.
De valores, ¿eh?
De valores.
Sí. Porque tú empezaste diciendo que eso lo compartimos todos, ¿no? Me metí en política porque quería cambiar muchas cosas, ¿no? Veníamos de donde veníamos.
Cambiar cosas a mejor, imagínate.
No, veníamos de donde veníamos los municipios. Y tú te encontraste con un municipio donde los servicios eran o no existían. No existían los servicios, no había esas infraestructuras que hoy podría o hoy hay. Muchos, o en la mayoría hay, y realmente esa política, que yo era muy pequeño y me encantaba esa
transformar
política,
la sociedad.
Esa política, ¿no? Oye, pues realmente había esa parte, es verdad que había una parte también de componente ideológico, pero que eso no es malo, ¿no? La ideología no es mala.
Que sea profesional.
Cuando el problema es cuando se pervierte la ideología.
Que la ideología sea una herramienta, ¿no? Para transformar la sociedad.
Se pervierte,
pero se ha profesionalizado,
como beneficio propio. Es decir, se pervierte como. Es lo que pasa con Sánchez. La ideología él lo ha pervertido para beneficiarse él y permanecer en el poder él, a costa de lo que sea, a costa de la democracia, a costa de los valores, a costa de que realmente le da lo mismo cargarse al poder judicial, cargarse al poder legislativo. Joder, cuando veíamos a aquellos parlamentarios, a aquellos diputados, que los veíamos con esa capacidad que tenían, y hoy día, pues verdad, ya, el chiste, ¿no? El chiste este de que el niño dijo, dice, ¿y tu padre a qué se dedica? Dice, mi padre es delincuente. Dice, ladrón. Dice, ¿cómo que tu padre es ladrón? Y dice, claro, porque dice, es que voy a decir que mi padre es político. Hay un que trabajo, lo peor.
Es mejor.
Hay un trabajo que a mí me gustaría que hiciese algún periodista de investigación, que es coger todas las listas que van a las elecciones y ver cuánta gente está en el paro.
Pues sí, claro.
De los que van en la elección.
No hace falta hacer un trabajo de investigación. Claro.
Bueno, pero hay que ponerse a hacerlo.
Hay gente que todavía. Hay gente que todavía.
Por eso decía, es que esto se ha profesionalizado. La gente ya va a la política como una profesión. Sí. Como no tengo nada y como no tengo posibilidad de tenerlo, entonces me meto en política. Que bueno, que igual.
Viniendo para acá, había la radio esta, nuestra. Y había un interviniente, uno que estaba hablando de que en un municipio pequeñito de aquí, lo primero que hacen, aparte de cambiar la alcaldía, lo primero que hacen es reunirse y subirse el sueldo, ¿no? Y después la...
En la guancha.
Eso es la...
Mira, ni siquiera sé quién ha entrado en la guancha, no estoy seguro, porque no...
Coalición Canaria con voto transfuga del PP.
Vale, pues es que lo digo porque igual puede pasar una defensa de Coalición Canaria. No lo digo por
en
eso.
En un municipio de 5.000 habitantes.
Sí,
¿no?
Pero, Gaspar, sí. Yo creo que cuando hacemos afirmaciones de ese tipo, tenemos como mínimo que conocernos
pero
bien.
Pero que hemos normalizado esas peticiones.
No, pero déjame.
Yo he invitado al Partido Popular, que quiere echar a Uxi, a que venga a explicar eso, y no han venido.
No, pero vamos a ver. Pero es que...
como crítica, ¿eh?
Como mínimo, un periodista que en un medio de comunicación hace críticas de ese tipo, que se lea bien la legislación. Vamos, en Canarias desde hace 30, 35, 40 años, si eres solamente en ese caso, si eres funcionario y sacas más de un 20% de los votos, y no me acuerdo cuáles son las tres condiciones que hay.
El alcalde es funcionario, ¿no? El alcalde. El de ahora no. El alcalde de ahora es funcionario.
¿Alejandro Herrera?
Claro, es enfermero, trabaja en el Servicio Canario de Salud.
¿Y gana más que el alcalde?
Pues no lo sé.
Es que lo que va
el alcalde y los portavoces lo paga el sueldo, si quieren, es voluntario, el gobierno de Canarias.
Sí.
La administración es la que viene. Entonces, si el grupo X, tiene ahora mismo un alcalde que es funcionario y que el sueldo se lo está pagando la comunidad autónoma, porque lo establece la ley hace 30 años, no es que haya hecho ninguna trampa. Si entra un gobierno nuevo y no tiene la suerte de que el alcalde sea un funcionario, pues tiene que ponerle un sueldo. Y lo que no se puede decir es que se ha incrementado, no, es que el otro se lo estaba pagando la comunidad autónoma.
No, pero se han subido se han subido el sueldo. No sé, se ha incrementado el gasto y se han subido el sueldo. De todas maneras, yo le he pedido al PP que venga a explicarlo.
Yo he sacado esto a colación porque esto es demostrativo de la corrupción generalizada que está en los... ¿Cuántos municipios tiene España?
8.100 y poco. 8.170.
En Canarias somos 88.
Pocos, en Canarias somos pocos.
Comparado con Castilla y León.
Sí.
Castilla y León tiene la misma población que Canarias y tiene 2.600 municipios.
Bueno, pues miles de municipios, no digo miles, pero muchos centenares de municipios que han demostrado que son ineficaces, inservibles, insostenibles. Y no tienen por qué existir como administración pública.
En eso estamos de acuerdo.
Pues eso es lo que hay que empezar por ahí. Si queremos corregir
la anterior crisis,
la barbaridad a la que hemos llegado con Pedro Sánchez, tenemos que empezar a modificar por abajo, desde abajo hacia arriba, para ilusionar al pueblo, para que sepa lo que vota, para que ponga a lo mejor, a lo más adecuado y lo más coherente, y además lo más viable, lo que sea viable.
Eso lo hizo
porque
Italia.
Tener una administración que no sea viable,
Italia,
¿para qué lo tiene?
Eso, eso lo hizo Italia
eso,
y se habló de
eso. No,
eso es
Italia.
Lo que hay que predicar.
Le obligaron a Italia a hacerlo, le obligaron a Grecia a hacerlo,
claro.
Y a España. ¿Qué pasó con España? Nosotros no fuimos rescatados de la forma que lo... que fue Grecia o Italia, donde se le impuso, donde que
debían habernos rescatado.
Claro.
Y me acuerdo cuando Rajoy planteó eso, y mis propios compañeros alcaldes se le pusieron, vamos, se montó una, que yo me acuerdo, se montó una.
Y las diputaciones no se le iban a cargar.
A la Matanza y a la Victoria, dile que se tienen que unir y hacer un municipio.
A la Matanza, a la Victoria y Santa Úrsula. Sí. Y Santa Úrsula.
Es que te iba a decir que no son dos o tres. Matanza, Santa Úrsula y Victoria.
Y en el Valle, pues un municipio.
Y dile al Chauzal que te Coronte.
Pues deberíamos plantearnos. Y
¿cómo que deberíamos? Ojalá, es que yo creo que
ojalá
es
lo que dice Gaspar. Vamos a empezar desde abajo.
Hay que empezar por abajo, no desde por arriba.
Esos planteamientos tienen aceptación entre la población, en el sentido de que no ha habido partidos políticos que han dicho, yo recuerdo a UPyD.
No,
clarísimamente lo decía. Diputaciones provinciales sobran.
Rivera
no fue tan claro como
opinión. No, Rivera obligó a Rajoy, obligó a plantearse, lo que pasa que al final pues se echó
en
atrás.
En un programa político yo lo he leído en UPyD, las diputaciones
iban a desaparecer.
Y municipios sostenibles, es decir, municipios que tuviesen más ingresos que gastos.
Las diputaciones, cuando no había gobiernos autónomos, podía tener sentido, pero desde que se crean los gobiernos autónomos, ¿qué pintan las diputaciones?
¿Y los cabildos?
Pero se crearon porque...
Es que lo que sobra es mejor el gobierno autónomo tal y como está concebido.
Las diputaciones se crearon para sostener la corrupción que estaba latente en el Estado español. En la época del franquismo era corrupción y las diputaciones estaban creadas para sostener a los municipios porque en aquella época no había ni policía local en los municipios. Alcaldes que eran pedáneos o alcaldes nombrados por los gobernadores civiles. Entonces no había vida municipal, no había...
Sí, pero con la llegada de la democracia se pudo haber aprovechado para eliminar
se pudo y se intentó.
¿Cómo se llama el jefe de la diputación? ¿Cómo se llama jefe? El jefe de la diputación, ¿quién es? ¿El gobernador civil?
Presidente de la diputación.
El presidente de la diputación, no es el gobernador civil. Eso es otra cosa, ¿no? El gobernador civil. Y el delegado del gobierno es otra cosa.
Claro.
¿No?
El gobernador.
Si es que sobran la mitad.
Claro, pero es que sobran, claro.
Los delegados y después los subdelegados del gobierno y los directores insulares aquí en Canarias. Claro. Porque aquí hay un subdelegado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hay un subdelegado, pero después en cada una de las islas, en El Hierro, La Gomera y La Palma, hay un director insular.
Que es representante de la administración del Estado.
Canarias está en un sitio clave y que podía ser ejemplarizante para toda la estructura del país. Tendríamos que aprovechar las singularidades canarias, el aislamiento, los siete islas que tenemos aquí, para haber construido no una autonomía, sino Canarias, para una Canarias posible y viable. Que eso es lo que hay que hacer. Posible y viable. No se ha construido.
Posible
se hizo,
y viable.
Se hizo a imagen y semejanza de las diputaciones peninsulares.
Era lo que teníamos que haber hecho, haber potenciado los cabildos. Haber hecho una junta, como se denominó al principio. La Junta Canaria. ¿No? Como,
sí, la Junta de Canarias. Bueno, sí.
La Junta de Canarias.
La Junta de Presidente, como se reunió. Bueno,
la Junta de Presidente, donde se llevaban los temas. Y Álvaro, que fue miembro del gobierno de Canarias, y no el desdoblamiento que tenemos, porque tenemos consejería aquí, tenemos consejería en Gran Canaria.
Funcionarios
aquí. Yo ahora que estoy metido en el tema de la RPT, por ejemplo, de la Consejería de Economía, es que tú ves las RPT cómo están formadas, es decir, funcionarios aquí, funcionarios en Gran Canaria, y tú dices, ¿y esto?
Ha ido extendiendo a los municipios pequeños y este de La Guancha, concretamente, que es lo que estábamos hablando ahora, pues sueldo para todos los concejales. ¿Pero esto qué es? ¿Pero usted tiene recursos para pagar eso? No. Perdón, ¿usted tiene capacidad para trabajar culturales, educativos, de arte y no sé qué? Perdón, pues ¿qué estamos hablando?
Hombre? Esa es una pena de que no nos hayan impuesto, porque oye, Canarias todavía, pero tú dices lo que dice Álvaro, ¿no? Es decir, vas a Castilla y León y tiene 3,000 y pico municipios que yo he visto que son de 10 habitantes, 15 habitantes. ¿Qué hace un alcalde con un municipio de 10 habitantes con sus funcionarios y demás? Yo digo, y este señor cobra, dice, no, cobra algo y tal. ¿Pero cómo que cobra algo? ¿Cuánto recaudan ustedes?
Y que en los pueblos que por asistir al pleno cobran dieta. pero esto es historia, ¿eh? En los municipios local, pequeños, en los grandes, que ya que se bueno, supone que a lo mejor gente más cualificada y que tiene trabajo y que para poder dedicar ahora a las consultas.
Una reflexión que yo quiero hacerle, porque siempre es una cosa que me mata aquí, a ver qué les parece a ustedes. ¿A ustedes les parece lógico que en un ayuntamiento de 21 concejales 15 estén en el equipo de gobierno y todos tengan un sueldo? Sí. Y los 6 que están en la oposición estén a dos velas.
Claro, por eso.
¿A ustedes les parece eso justo?
No. Claro que no. Eso es una injusticia. Eso es un insulto.
¿Y eso pasa?
Eso pasa, claro que pasa.
En muchas ocasiones.
Pero se hizo
En esa proporción.
Y Álvaro lo sabe. Se hizo la ley, pero al mismo tiempo se hizo la trampa, ¿no?
Es decir, oye. Perdió un vacío legal que no se ha corregido.
No se ha corregido porque no se ha corregido.
¿Qué es lo que pasa? Mira lo que pasa, ¿eh? La ley te limita el número de concejales que pueden estar librados.
Claro.
¿Vale? Por el número de habitantes. Vale. Sí. Pero ¿qué pasa? Vale, yo cojo y libero a otro, es decir, a la mitad, lo libero al 90%. Ya no estoy liberado completamente.
Ya voy notificando y
para decir que a lo mejor le quito 100 eurillos.
Y después pagamos.
O 200 eurillos.
Y después pagamos aparte la asistencia a pleno.
Eso es lo que nos permite.
La junta de portavoces, la comisión de Hacienda. Eso lo pagamos aparte.
Pero eso es lo que nos permite. Eso es lo que nos permite lo que está diciendo Diego, de que en un municipio de 25, 15 estén liberados. Eso no lo permite la ley.
Gaspar, mira.
Pero has hecho la
trampa. La ley del año 2013 de racionalización de la administración fue la que contempló el número de liberados que podía tener cada ayuntamiento. Un ayuntamiento
también
que ha dicho
esa ley hay que desaparecerla.
Tiene un máximo de 10. Y tú dices, ¿cómo tiene 15? Porque la ley tiene un vacío legal, que lo que no entiendo es que 12 años después todavía no se haya corregido, que es que le faltó decir que independientemente de que sean
A tiempo parcial,
a tiempo completo. Solución, a tiempo total. No pueden tener más que 10.
Pero es que no estamos hablando a tiempo parcial la mitad. Estamos hablando de que liberan el 90%.
Que encima después le permites tener otra actividad económica.
Hasta el punto.
Y encima después incrementas el coste porque le pagas un montón de cosas.
Que ya ha habido sentencias. Hasta el punto de que la único quien le ha metido un poco mano, y un poco dentro de lo que puede, porque claro, los jueces no pueden resolver lo que no está escrito, que ha habido jueces que han dicho que más de un 75% más de un 75% no, pero aquí hay liberados, el liberado al 90% y no cuenta.
Pero los habilitados nacionales, que son los que deberían denunciar esto y los que deberían
controlar, es horrible, una cosa.
Estoy hablando de secretarios, interventores, pues muchas veces no dicen nada cuando deberían
secretario,
decir.
Si es que el 30% de los ayuntamientos de España no tienen secretario. Ni interventor.
Ni sacan plaza para secretario.
Por eso.
Ni sacan oposiciones para secretario.
No, de secretario y de interventores.
Y hay
porque dicen que no tienen dinero para ponerlo. Pero claro,
si lo están pagando a los accidentales.
A los concejales.
Pero Gaspar, eso es falso.
Se le paga a los concejales y no se le paga.
Y a los funcionarios, Gaspar, accidentales.
Eso es falso porque la oposición la saca el Estado. Pero el presupuesto es del ayuntamiento. Entonces, si el Estado no saca más plaza, es que por algún interés. No, no. El Estado decide cuántas saca. A oposición, este año saco 500. Oiga, pero mire, si se la van a jubilar 1.200. Ah, pues saco 500.
Porque la autonomía tendría que ser competente para esto, la reglamentación interna del régimen local.
Pero no lo es. Y es
porque
el
no es lo mismo Cuenca,
número...
la provincia de Cuenca, que la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Pero eso,
que tiene
eso lo hizo el País Vasco. Y Cataluña ha conseguido. Claro. Ha conseguido que habilitados nacionales dependan de ellos.
Claro.
Y sea ahora en Cataluña, los nombran ellos.
Claro.
Y hacen las oposiciones.
Los habilitados, tanto secretarios como interventores, como tesoreros, son funcionarios del Estado. Son funcionarios del Estado. Están al margen.
Sí. Y les manda presupuesto del Estado para el sueldo.
Son funcionarios del Estado.
Pasa que después le pagan el doble en los planos municipales.
Curiosamente, siendo funcionarios del Estado, el sueldo no se lo fija el Estado, que es otra cosa que yo siempre he dicho.
Es de loco.
Que hayan fijado el sueldo de un alcalde, pero no hayan fijado el sueldo de un secretario. Tú lo sabes, que tú has sido alcalde.
Sí.
Y Sebastián también, que un ayuntamiento de 3.000 habitantes decide poner un sueldo de 1.000.000 de euros al secretario y es legal.
Se lo puede
es
poner.
Es legal.
Sí, yo lo veía.
O sea, una cosa disparatadísima.
Cuando aquí ponían, en Tenerife no hay secretarios que
¿pero
ganan
qué
más.
¿Qué recursos tiene para pagar
la
ese sueldo?
La honestidad.
Eso no tiene.
Eso ya es...
La honestidad.
Ahora sí se los quita. Pero como no hay... que esto es la pescadilla que hacemos...
Porque la audiencia de cuentas tendría que controlar...
Pero vamos a ver...
Como hay 3.000 ayuntamientos que no tienen secretario, se los quitan unos a otros.
Mira, esto no se puede.
De aumentando el sueldo.
Esto no se puede decir porque te llaman de todo. Un secretario o secretaria o tesorero o interventor de cualquier ayuntamiento de esta isla, yo no conozco a nadie que no tenga de complemento salarial hecha por el RPT de cada ayuntamiento aprobado en pleno casi lo mismo que le viene del Estado. Yo no conozco ninguna que no tenga casi. Sí. Algunos tienen más.
Sí, pero vamos a
de
ver.
De complemento salarial.
Eso es una estrategia que utilizan muchos.
Eso es una barbaridad.
Pero una estrategia que utilizan muchos alcaldes, no para robárselo,
pero que eso debía
sino
ser
para quitárselos de en medio y no tener habilitados es nacionales, porque tú lo conoces. Tú lo conoces, que también hay muchos alcaldes que no necesitan, que no quieren tener un habilitado nacional.
¿Cuál es la función de un secretario o un interventor judicial? Hombre, judicial. Municipal.
Municipal.
Bueno, pero mira, claro, meter a los políticos en vereda.
Sí,
hombre, y si los políticos te pagan la mitad de tu sueldo, ¿a quién vas a meter en vereda? Nos quejamos de los sindicatos. Nos quejamos de los sindicatos.
No, pero bueno.
Y le hacemos eso al personal.
Lo que dice Álvaro, también hemos tenido ejemplos.
Eso es una locura. Yo no entiendo cómo eso está parado ya hace muchos años.
En el tanque tenías al secretario en contra del alcalde. Mira dónde acabó el alcalde.
Escúchame una cosa, yo me
embarco. ¿Dónde acabó el alcalde?
Me enveneno de verdad. Es decir, esto no es de broma.
Pero vamos a ver. Estamos
en manos de unas personas que no quieren arreglar las cosas.
Sí, pero que los secretarios.
No quieren arreglar las cosas. Sebastián, no quieren arreglar las cosas.
Tienen un control.
Y perdóname
legalidad.
Que te interrumpa, quiero que me escuches de verdad. Un secretario y un interventor no pueden depender su salario de quien van a revisar.
Ah, bueno, depende el 100%.
Es que no puede decir. Es como si un juez dependiese, si gana el doble de lo que está ganando. Pero, de los que va a juzgar.
Álvaro,
es lo mismo.
Lo ha dicho
pero no le quitemos importancia. Que es que la gente no son conscientes de dónde van sus dineros.
Pero escúchame.
Y que hay un sistema que no está ejerciendo la presión y el control que debería, porque no se quiere.
Vamos a ver. Escúchame, no sé, que no, algo de experiencia tengo en eso.
Que lo limite el Estado.
El que establece el salario de los secretarios, ¿vale? Con sus plus, y ahí es donde está la diferencia. Es la diferencia, son los propios ayuntamientos. Cuando un ayuntamiento quiere.
De primera,
obtener,
de segunda.
Obtener un secretario en condiciones.
Pero eso no es exactamente así.
Pues es lo que tú dices, pues le pongo un sueldo de 1 millón. Pero, no 1 millón, pero
que eso debería estar prohibido. Es decir, ¿por qué va un registrador de la propiedad a Cuenca? Porque cobra. Es que hay un salario que paga el Estado, punto pelota. Y complemento de destino. Aquí hay que preguntar: ¿ese ayuntamiento cuánto paga? Que esto es de loco.
No, pero yo me pregunto por qué.
Como los policías locales.
Porque en el año 2013 se regulan los sueldos de los alcaldes, que está un mínimo, y hay uno baremo.
Y ahí tiene razón.
Y en ese.
Y no se estableció
se estableció.
Y la Guardia Civil.
Hay un caso curioso.
Y la Policía Nacional.
Hay un caso
y los secretarios de juzgado. Y los jueces y los fiscales.
Mi experiencia.
¿Esto qué?
Mi experiencia.
Mira, es curiosísimo que un alcalde, para que no lo criticaran, ¿sabes qué se puso el sueldo? Dice, el del secretario más 1 euro.
Sí, sí, eso es verdad. Eso lo he escuchado.
Claro,
pero,
y después de subir al sueldo al secretario.
Pero mi experiencia es que muchos ayuntamientos, y sobre todo los pequeños, no quieren tener secretario. No quieren tener secretario.
Si no pueden pagarle, si no tienen el recurso.
Pero incluso.
Por lo tanto,
¿qué
hay
es lo que
hay
hace?
Hay que amortizarle
el pones el mínimo, no quieres tener ni secretario,
yo
ni interventor,
claro,
ni tesorero. ¿Por
no
qué? Porque le pongo el mínimo y no me va a venir nadie a coger la plaza. ¿Vale? Nadie se nos presenta. Muchas veces las plazas de secretario, tesorero e interventor están vacantes.
Claro.
Vacantes porque no hay Dios que los cuide.
¿Por qué están? Es que
hay una. Pero bueno, a ver, si yo fuera el alcalde, yo querría estar seguro de lo que estoy firmando.
Pues qué mejor que un secretario de carrera independiente.
Un caso, Sebastián, que no creo que conozca. Hay un ayuntamiento.
Un secretario de carrera independiente, es lo mejor, va a estar seguro.
Es que conozco muchos casos.
No, pero este
el problema es que el secretario independiente te hace la vida imposible o te deja hacer chanchullo.
Hay un ayuntamiento
que no te deja hacer chanchullo.
Un ayuntamiento que hace 25 años aproximadamente le puso el complemento al interventor 0 euros.
Sí.
No hubo interventor durante 20 años.
Claro.
Eso lo conozco yo.
Claro.
No uno, es que eso, yo conozco eso, yo lo conozco varios.
Debería de ser así.
¿Qué pasa? Que después llega un alcalde que sí quiere un interventor y se encuentra con un problema terrible porque incrementar ese sueldo tiene que buscar de dónde.
Y además,
dónde
si hay un salario oficial, es decir, es que hay funciones del Estado, ¿no? Secretario, interventor, tesorero, en ayuntamiento.
Yo creo que se deben de establecer.
Pero están también los jueces, los fiscales, los médicos forenses, los inspectores de Hacienda, los inspectores de. Es decir, hay un montón de oposiciones nacionales. Y todas las oposiciones nacionales tienen un baremo. Destinos, complementos, y todo el mundo sabe lo que gana.
Sí.
¿Por qué los tesoreros, secretarios e interventores de ayuntamiento se les puede poner el doble de sueldo por parte de quien vienen a fiscalizar. Es que eso es de locos.
Claro.
Y después dicen, no, es que no hay plaza. Claro, porque es que si el de Santa Úrsula le pone 30.000 euros mal interventor, el que está allí no se mueve ni para atrás.
Y estábamos hablando
no se mueve ni para atrás.
Estamos hablando en peseta, cuando le pusieron a un interventor, después me explicaron por qué era, a un interventor le pusieron 1.000.000 de pesetas, ¿no? Y estamos hablando, y yo digo, 1.000.000 de pesetas, claro, en un mes. Y oye, este hombre, ¿qué pasó, no? Bueno, después...
Y si decimos lo que cobran los interventores, secretarios y tesoreros de los ayuntamientos del norte, ¿tú crees que no nos cierran la radio?
¿No cierran?
Seguramente.
Bueno, bueno. No, te lo digo en serio, es sí. Porque yo ese ejercicio lo he hecho.
Tenemos que defender en el juzgado,
estoy,
¿no? Tenemos...
estoy de enfadado.
No tenemos...
Porque es que los que más decentes son los que tienen más problemas. Yeah. Porque son los que tienen menos complementos salariales de los ayuntamientos.
Los ayuntamientos, son los ayuntamientos de... pequeños y medianos.
Me enfado mucho.
Ya, pero los ayuntamientos medianos y pequeños, sabes perfectamente, tienen problemas de cubrir esas plazas. Muchos quieren tener seguridad, porque yo querría tener un funcionario, los tres funcionarios de carrera, ¿vale? Aunque me pongan
que
pega.
Que me lo paga el Estado. Que el secretario, el tesorero. Te lo manda el dinerito. Lo que no manda es el complemento que tú le pones en el pleno.
Pero bueno.
Pero el sí.
Lo paga todo el ayuntamiento. Lo pagas, pero el dinero. Sí.
¿De dónde
yo sé dónde dice Diego?
Claro. Ah, bueno.
Porque recibe los fondos del.
Un ayuntamiento
del
de 20 millones de presupuesto recibe 5 aproximadamente del Estado. De todos los
impuestos, claro. De los impuestos.
Pero quiero decirte que ahí van el salario de esas personas.
Hombre, claro.
Va el salario de esas personas. Lo que pasa es que lo que no te paga es lo que tú le pones en el RPT.
Claro.
Eso no se lo paga.
No viene especificado cuánto, pero es de donde se
paga seguridad social y salario de los tres funcionarios que están ahí.
Sí, pero no
lo tengas cubierto por
no
personal.
No dice que específicamente eso sea para un secretario.
No, que lleva que el dinero que va al ayuntamiento que pone
no lo pone.
Lo pone en el fin.
El fondo, tú participas en el fondo estatal y recibes el dinero que recibes.
Yo me enfado mucho con ese tema porque creo que es un tema que se podría arreglar desde que quisieran y no quieren.
Sí.
Vamos a ver, hay que...
Eso es corrupción.
En eso
estoy, es permitir
sí,
corrupción.
Pero es, en eso estoy totalmente de acuerdo con Gaspar, en que hay que empezar la revolución.
Vamos
a empezar a hacer la revolución desde abajo. ¿Vale?
Desde abajo.
Y habrá que coger y decir, y los ciudadanos, oye, es que yo, ¿cómo me vas a unir los reales con el puerto de la Orotava? Pues habría que llegar un momento y los tres municipios deberían de tener un ayuntamiento. Es decir, si un municipio, además... Oye,
pero bueno,
estamos
que salga
hablando
alguna formación política y empieza a proponer cosas
de ciento y pico mil habitantes.
Tenemos que ir a cosa de menos cuartos, donde me queda Carlos.
Oye, es verdad que todavía
Sebastián,
tenemos...
Álvaro, Gaspar, gracias.
Bueno,
y no me hagan enfadar con esto.
Buena semana.
Que me van a cerrar la radio.
Pero a ti te ponían muchas pegas los interventores.
Yo estaba
todo
encantado. Yo, mira, me han arreglado la vida los interventores. A mí me han arreglado la vida los interventores.
Que te ponían pegas.
No.
No cobraba, dicen, la culpa es del interventor que no te quiere pagar.
A mí me han arreglado la vida los interventores porque me han dicho lo que tengo que hacer. Y cuando un interventor dice esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tú lo haces y cobras.
Pues sí.
Pero hacer obras sin contrato no es recomendable.
No.
Hacer cosas porque te llama un concejal por teléfono para que vaya, no es recomendable. Y hacerle caso a los funcionarios cuando son funcionarios legales es muy recomendable.
En eso estamos de acuerdo.